por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro amado y querido pueblo cubano. Estamos ya a muy pocos días de la llegada del año 2022. La cuenta es muy fácil, hasta un niño de kindergarten la puede hacer. 2022 y 1959. Si usted hace la resta, son 63 años. 63 años de la peor vida que se le puede dar a un pueblo, la que el comunismo, la maldición castrista, le dio al pueblo cubano. Un legado que se puede resumir en engañar y en envenenar ideológicamente a 6 millones de cubanos, la población de nuestro país, en 1958. Y darle también un legado de miseria material y moral espantosa. Y por supuesto, lo permanente en ese régimen vandálico dirigido por una pandemia delincuencial del Partido Comunista encabezada por la familia Castro, o gran parte de la familia Castro. Esclavitud en todo sentido. Así se puede resumir estos 63 años de barbarie. Hoy ya con los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Omar Estacio, Vicente Escobar y quien les habla, Salvador Romaní, vamos a hacer un apretado resumen de lo que consideramos nosotros como miembro del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, a través de este programa Prensa Libre, hacer un breve análisis de lo que consideramos que puede decirse de este régimen en este año que ya está terminando. Vamos a comenzar con Eduardo Pantín. ¿Qué criterio tiene el colega Pantín?
Bueno, buenas noches a todos los compatriotas que nos están escuchando. El año que despiden los cubanos, 2021, este ha sido uno de los más nefastos, se puede considerar, ¿no?, en materia de derechos humanos para Cuba. O sea, creo que solamente puede ser superado por la etapa aquella de los fusilamientos masivos al inicio de la revolución. Hay que resaltar que el régimen cubano extendió en este año que termina no solamente esa acción represiva a la oposición democrática y a los activistas de sociedad civil, sino a toda al ciudadano común. Prueba de ello es que, según el Observatorio de Derechos Humanos que contabiliza todos estos desmanes, tienen su haber más de 6.000 detenciones arbitrarias. Han contabilizado 6.000 detenciones arbitrarias en estaciones policiales y en las propias casas, que todos sabemos que hay casas de disidentes que están prácticamente vigiladas 24 horas, que eso es prácticamente preso en su casa, prisión domiciliaria. Agregar a eso los actos de repudio, decenas de actos de repudio que se han hecho en toda la isla a opositores, llenándole la casa de cosas y de banderas y oprobios que de todo tipo, y insultos y amenazas que le dicen. O sea, y la mayoría, después del 11 de julio, hay más de 800 prisioneros políticos y de conciencia. que no tienen, la mayoría no tienen vínculos con organizaciones políticas disidentes, y donde hay más de 30 menores que no quieren aceptar y los niegan, menores de edad, casi un centenar de mujeres incluso tienen hijos y lo han tenido que dejar con terceros, que van a cumplir condena, ya están cumpliendo condena algunos, y hay algunas condenas que llegan hasta 27 años de prisión, solamente por disentir y pedir libertad. O sea, hay que señalar que este 11 de julio sí podemos decir que se puede contar en los anales de la historia de Cuba ya, como un antes y un después en la lucha de los derechos civiles y de sus ciudadanos ante la dictadura comunista. Como no, o sea, como lo ha contado el Partido Comunista y sus aliados durante más de 6 décadas, el paraíso de los derechos sociales, dice, según dice él, tampoco es eso ni nada por el estilo. No buscan soluciones a la extrema pobreza que ya es, se puede contabilizar como más del 70% de las familias cubanas. Los hospitales tienen condiciones indignas. No hay medicamentos y se propaga, ellos se le dicen al mundo que es una potencia médica a subsistir y subsisten mucho hoy en día los cubanos gracias a la remesa de los exiliados, de los que ellos dicen que son sus enemigos, de los que ellos no quieren. Si el año vendría, considero, el 22 será duro para el cubano a pie. No hay indicio, porque no existe ningún indicio que el gobierno cambie su rumbo. La sociedad cubana solamente verá la luz y la élite gobernante reconoce el fracaso, cosa que es imposible, porque en estos momentos incluso están convocando otra vez, según el dictador Díaz-Canel, que volverán a fortalecer el marxismo-leninismo a estas alturas del juego. O sea, ya no cabe otra que los regímenes totalitarios como el Quimper en Cuba creen fervientemente que el silencio es un sistema de inteligencia y el cinismo un sinónimo. Y desgraciadamente una parte de la población y las instituciones culturales tristemente optan por callar.
¿Tú podrías señalar, Pantín, tú ves algún logro que pueda objetivamente, con seriedad, el gobierno comunista cubano decir, esto lo hemos logrado, esto es positivo? ¿Tú notas algo? ¿Hay algo que te puede señalar?
Sí, mira, te voy a decir, mira, un ejemplo de ello es la permanencia de la libreta de abastecimiento, que acaba de cumplir 60 años. O sea, que ya llegó, la libreta de abastecimiento llegó a la tercera edad, sin esperanza de desaparecer. Han pasado 62 años que estos sujetos tomaron el poder por la fuerza y no han conseguido ni tan siquiera garantizar una alimentación ni una higiene decorosa a sus ciudadanos. ¿Qué más fracaso tú quieres ver eso? Realmente, la libreta de abastecimiento es uno de los más bochornosos, ridículos de esta mal llamada revolución. Es una bueno, se puede decir que para mí, yo considero que la revolución misma es una libreta de racionamiento en todos los órdenes de la vida de los cubanos. En la alimentación, en la higiene y hasta en el pensamiento, porque te restringen el pensamiento también y te lo limitan.
Ahora siento bien, Patín. Vamos a ver contigo, porque Chaviano creo que tiene algunas ideas muy particulares en este sentido. ¿Qué pasó, Chaviano? Cuéntanos.
Bueno, yo he hecho más o menos un recuento y creo algunas cositas a destacar así dentro de este año. En primer lugar, por supuesto, el 11 de julio como un día maravilloso donde el pueblo de forma espontánea se lanzó a la calle a pedir libertad, a pedir que haya un cambio de sistema. En 63 años es primera vez que el pueblo de forma masiva en todas las provincias hacen eso, aunque realmente el gobierno después ha querido echarle la culpa al embargo, como siempre, el embargo que lo inventaron ellos, que lo pusieron ellos, el bloqueo. Entonces, y a ¿quién echar a Facebook también quiere echarle la culpa? Es algo que realmente es inaudito. Entonces, también, precisamente en este mes de diciembre, como regalo a aquellas personas que se tiraron a la calle, pues resulta que están sancionando a muchos de los manifestantes con largas condenas. Quiero resaltar a un compatriota, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, que preside el partido Unión por Cuba Libre de San Antonio de los Baños, y que en este momento, creo que hoy recién en juicio, y que le estaban pidiendo 10 años de privación de libertad. Realmente, también otros aspectos que hay que... ese es del 11 de diciembre, primeramente, de julio. Ahora, también tenemos que recordar a Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, y lo que significó este movimiento de los artistas cubanos. De ahí se va a desprender después Patria y Vida, con Michael Osorno, el rapero cubano que ganó 2 Grammys desde la cárcel y en un delicado estado de salud, que se encuentra en este momento en la prisión. Esta Patria y Vida, que está, bueno, compuesta y cantada por Yotuel Romero, entre zonas, de ser el bueno, Michael Osorno, el Funky. Entonces, esta canción, Patria y Vida, que ha ganado 2 Grammys, ha sido muy importante porque le ha dado hasta un alma a la población cubana, donde quiera la población cubana, y aquí está Patria y Vida. Y entonces ha habido como un antes y un después con esto. Destacar también la convocatoria a una protesta popular para noviembre 15 por el dramaturgo cubano Junior García, del grupo Archipiélago. Entrada a la convocatoria fue realmente correcta, fue hecha dentro de todos los parámetros, todas las exigencias de la ley cubana, y entonces, pero aquel régimen de represión, que son expertos en la maldad, pasarle una cosa de esta, ya, aquella que le pasó, que los cogieron de sorpresa, bueno, cogieron de sorpresa, pero esta ya, que era conocida, que se iba a hacer, que era organizada realmente por la oposición, pues hay que decir que se buscaron las mil maneras de agredirla y de reprimirla.
Pero un momentico, mi querido colega Chaviano, eso que tú mencionas del Junior Dramaturgo, ¿verdad? Sí. Es quizá uno de los episodios más bochornosos y vergonzosos en el esfuerzo del pueblo cubano concentrado en esperanza, que terminó muy rápidamente en una frustración innecesaria, porque el pueblo cubano tiene que saberlo. Es que este joven Junior no sabía que el régimen iba a actuar así. ¿Cómo el régimen le iba a permitir, chico, una convocatoria a nivel nacional, cuando es un país con un régimen donde un vecino, porque oye que el otro vecino además está preso? Por favor.
Perdóname, la convocatoria fue correcta. La convocatoria estuvo muy bien y todos los pasos que él dio estuvieron bien. El problema está en que sí, es muy venenable, fui uno de los primeros que lo criticó, en que después él le cogió, le enseñaron el diablo, y cuando él vio cómo era el diablo, que venía con candela y con todo.
Ah, pero es que entonces no sabía cómo era el diablo. Ay, por favor, claro, por favor, claro, por favor.
Claro, encerrando no, y pasó todo lo que pasó. Esa claro. Parte es bien bochornosa, pero de que eso fue, a fin de cuentas, fue otra derrota más para el gobierno cubano, independientemente a lo mal que hizo Junior.
No, eso que hizo el gobierno cubano lo que ha hecho siempre.
Lo que hace siempre, pero eso que el gobierno cubano hace siempre, hay mucha gente en el mundo que cree que no es así. Y entonces eso se puso manifiesto de forma generalizada para el mundo entero. Los artistas, cientos y cientos de artistas protestaron y reclamaron y se solidarizaron. Incluso gente que era de la izquierda se solidarizaron en contra de la represión esa. Se solidarizaron a favor de todo el movimiento, del pueblo cubano, de la oposición y de todo eso. Sí, a ellos les costó bien caro esa acción que tomaron. Sí les costó caro, eso les ha costado a ellos muy caro. Pero realmente él cumplió con todo. Él, el error de Junior García es el salir huyendo, el entrar en un arreglo a última hora con la seguridad del Estado, que ellos no, mira, tenemos la salida, ya tenemos la visa aquí, cuadrada con los españoles, que son los únicos que pueden hacer todo ese cuento que él quiere hacer, que se fue conmigo. Eso, eso por favor. Esa moto que usted no puede pasar a que la mamá de
mí. Bueno, mira, sí, pero... mi querido colega Taviano, nosotros, en el Colegio Periodista de Cuba, sí, el practicamos lo que nosotros defendemos, que es la libertad de opinión. Para tu opinión, en la cual yo la respeto, yo también la doy, será el pueblo cubano el que en algún momento dará un dictamen, es decir, positivo o negativo. Vamos a ir un momentico a ver qué nos dice Cuba Rebate.
Se ha dicho que la historia puede ser la ciencia de las desgracias de los hombres, y tanto en la segunda mitad del siglo XX como en los albores del XXI, para la sociedad cubana parece reafirmarse contundentemente la veracidad de esta idea. ¿Qué se celebrará en Cuba este primero de enero? ¿Se recordarán con alegría estas décadas? ¿Cuál es para el pueblo cubano el legado del castrismo? ¿Se celebrará el advenimiento de un régimen que puso en funcionamiento una represión sistemática y el terror como forma de gobierno? Un régimen que destruyó deliberadamente las bases que sustentan a los pueblos, es decir, la familia y la economía, y que tuvo su más dramática versión en esa afrenta contra la libertad de expresión, de asociación con fines lícitos y pacíficos, el asesinato de opositores y las deportaciones masivas. Lo que ha ocurrido en Cuba no ha sido sometido a una evaluación profunda y legítima, tanto desde el punto de vista histórico como moral y ético. Incluso algunos han tratado de justificar la frágil idea de que la cuestionable defensa de la revolución supera los límites de la libertad y que con la revolución todo, contra la revolución nada. Se recordará este primero de enero la llegada al poder de un régimen incapaz de comprender el alcance y la dimensión de la palabra libertad, interpretándola como un privilegio reservado para sus seguidores, y que en nombre de esa distorsionada interpretación ha cometido crímenes contra el espíritu, contra la cultura, contra la ciencia y, sobre todo, contra el soberano derecho del pueblo de elegir a sus gobernantes libre y democráticamente. ¿Qué celebrará la madre cubana cuyo hijo fue asesinado frente a un pelotón de fusilamiento o permanece injustamente encarcelado? ¿O la del hijo que emigró por la falta de libertad y oportunidades? ¿Qué celebrará la madre de los tantos hijos devorados por los tiburones en el estrecho de la Florida? ¿Qué alegría podrá existir en el alma de una madre que perdió a su hijo por la falta de un medicamento? ¿Qué celebrará el padre cuya hija ejerce la prostitución como una forma de mantener a la familia? ¿Qué celebrará la madre cuyo hijo murió en una guerra absurda promovida por la crueldad y la irresponsabilidad de ese régimen? Entonces, ¿qué se celebrará en Cuba? ¿Qué motivos existen para que ese pueblo festeje y dé la bienvenida a un nuevo año? ¿Celebrará el calvario sufrido por más de 4 generaciones de cubanos? Y se planteará una cuestión esencial: ¿por qué el castrismo? ¿Por qué la miseria? ¿Por qué designar como enemigos y exterminar a todo el que ha intentado alzar su voz? ¿Por qué se creyeron autorizados a conculcar ese código que rige la vida y el futuro de la humanidad, llamado libertad? ¿Podrá el 2022 librar a Cuba de la maldad y de la barbarie? Cuba Rebate.
Fíjate, Pantín, lo que hemos estado comentando sobre esta cosa del inicio del programa. Ahora, antes de entrar en darle espacio a los colegas de Cuba Rebate y también de Venezuela en crisis, hay algo que hay que denunciarle. Porque se ha hecho de una forma aparentemente tan subjetiva que la gente no se da cuenta de la peligrosidad que significa esto. Cuando estos dos regímenes gemelos de maldad, perversión, de Nicaragua y Cuba, anuncian un acuerdo para que los cubanos puedan entrar libremente a Nicaragua. ¿Qué significa eso? A un porcentaje X están mandando a los cubanos a morir en la selva y en los pantanos del Darién, porque tendrán que atravesar Centroamérica, tendrán que llegar a Colombia y de Colombia ir hasta el estrecho de Darién para llegar al paso a Panamá. Entonces esto hay que denunciarlo. Aparentemente, ay, qué bueno, los cubanos pueden salir, sí, pero pueden salir para acá de Nicaragua, no. Bueno, Pantín, también está el problema, sabían el Pantín, de esta invitación canallesca que hizo el régimen hace pocas semanas para que los cubanos del exilio invirtiesen en Cuba. ¡Qué canallada! Así que estos cubanos, estos compatriotas, que a tiempo salieron de Cuba, muchos de ellos jugándose la vida en el estrecho de la Florida, y que han triunfado en base a trabajo en Estados Unidos, le manden dólares, inviertan dólares para que ellos se lo roben. Después, finalmente también, al fracasar ese intento, invitar a extranjeros a invertir en Cuba, como si todos los extranjeros fuesen idiotas o tontos. No sé qué estás pensando tú, Pantín.
Bueno, yo solo quería referirme que lo que le espera al cubano en el 2022, a tono con lo que tú estás hablando, hay unas recientes declaraciones en público de del señor Díaz-Canel, que está promoviendo el regreso a la doctrina marxista-leninista. Uh-huh. Eso solo queda pensar, si cuestionamos el dilema en que se encuentra este país, entre cambiar el modelo para salvar el país o hundirlo con tal de salvar el modelo, los que mandan en Cuba parecen optar por lo segundo. Eso es continuidad del desastre, porque lo expresado por este dictador de turno se puede traducir, uno, en lo económico, quiere decir que la empresa estatal socialista dejará ver menos espacio a las llamadas formas no estatales. En lo político, el concepto de dictadura del proletariado se impondrá con más firmeza, y en lo social crecerá la supremacía de las organizaciones al servicio del Partido Único Comunista por encima de la sociedad civil independiente. O sea, esto unido a más represión y supresión de los derechos civiles del ciudadano, eso resume lo que le... O sea, si el 2021 fue duro para los cubanos, el 22 se asoma mucho más oscuro.
Está muy bien definido. Junto con mis colegas Pantín, Saviano, Estacio y Escobar, para ustedes, nuestros hermanos en desgracia, ¿qué podemos desearles sino una felicidad llena, una espiritualidad con mucha esperanza de que Dios se acuerde de nosotros? Para ustedes, nuestro abrazo muy cubano.
¿Aló?
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando los hombres se refieren a los instintos fundamentales básicos de su naturaleza para tratar de justificar sus malas acciones, en realidad se alejan de la verdad relacionada con la experiencia humana. Las fuerzas de la naturaleza, dejadas a su propia acción, son acontecimientos no solo improductivos para el hombre, sino que en muchos casos pueden ser causa de verdaderas catástrofes. Mientras que esas mismas fuerzas, encauzadas en parámetros científicos específicos, pueden ser motivo fundamental para el beneficio y progreso humano. Un río que fluye desbordado por el exceso de lluvias inunda y lo arrasa todo en su camino. Mientras que contenido por una represa, ese río es controlado. Sus aguas son utilizadas para el riego y la producción de energía eléctrica. La electricidad, que de otra forma se manifiesta en destructores rayos durante las tormentas, puede ser contenida y guiada por cables y así dirigida para ser utilizada en forma de luz, calor y potencia eléctrica industrial. Del mismo modo, las fuerzas de la naturaleza humana tienen que ser controladas dentro de límites específicos para poder ser utilizadas en forma productiva. No existe un mejor justificativo para permitir que nuestros instintos básicos actuaran libre y descontroladamente que si permitiéramos que las hierbas de nuestro huerto y del jardín crecieran libremente sin control y sin que las arrancáramos para que ambos fueran hermosos y productivos. Tampoco existe un mejor justificativo para permitir que nuestros deseos e impulsos explotaran sin restricciones, que permitir que las turbulentas aguas de un río sobrepasaran la represa, la destruyeran y arrasaran con vidas y propiedades. El control inteligente y la restricción considerada en nuestro ser y con todo lo que nos rodea es la única forma de vida que tanto la sabiduría como la experiencia pueden justificar. Podemos asegurar que cualquier práctica en la vida puede ser llevada a los extremos, que cualquier meta puede ser empujada hacia el absurdo. Las dietas son buenas para el cuerpo, siempre que no sean exageradas y dañen en lugar de beneficiar. Los ejercicios son de beneficio, pero su exceso también puede dañar el cuerpo. Hasta las vitaminas son buenas, pero en exceso pueden dañar ciertos órganos, o en el mejor de los casos, el cuerpo las rechaza y elimina. Las religiones son buenas, pero tomadas con exageración pueden desarrollar el fanatismo y consecuencias que en algunas oportunidades han sido realmente fatales. La moderación, el balance inteligente y equilibrado en todas las cosas, es el camino más corto y satisfactorio hacia la felicidad. Los extremos en la vida son generalmente responsables por los desajustes que causan el descontento y las conmociones en un mundo que, sin importar cuán bueno, hermoso y satisfactorio sea, puede llegar a ser infinitamente mejor. Del mismo modo que para disfrutar de una buena salud tenemos que comer en forma moderada y balanceada, para lograr un mundo mejor tenemos que empezar por nosotros mismos, viviendo moderadamente una vida inteligente y balanceada. Esta fue una pausa para la meditación.